Bien, vamos a presentar al otro. Tuvimos tres entrevistados hace un ratito, ahora vamos con otra entrevista en un palo diferente. El candidato a la presidencia por el Partido Colorado, Pedro Bordaberry, presentó ayer sus propuestas de seguridad para vivir en paz. Entre las medidas más destacadas está la de duplicar la presencia policial en las calles y en el patrullaje, además de aumentar las penas a reincidentes de delitos graves, instalar cámaras de vigilancia en todas las capitales del país y restaurar la facultad policial de detener en averiguación, entre otras. Bordaberry también hizo énfasis en otra iniciativa, que es la propuesta de reforma constitucional para bajar la edad de imputabilidad penal de los menores, una propuesta que ya está en la vuelta hace un tiempo, pero que Bordaberry tiene como uno de los pilares de su política de seguridad. Hoy vamos a meternos en este tema y para eso nos acompaña Guzmán Ifrán, candidato a diputado de Montevideo por Vamos Uruguay y vocero de la Comisión para Vivir en Paz, que promueve la aprobación del plebiscito para bajar la edad de imputabilidad penal. Guzmán, bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias.
Contador Guzmán aparte, ¿sí?
Sí, es correcto.
Y militando políticamente desde 2007.
Desde 2007, exactamente. Arrancamos con Pedro, fue el que nos motivó a entrar en política, y bueno, ese camino que hemos seguido desde ahí, convencidos de lo que estamos haciendo y con la esperanza de, bueno, verlo con la banda presidencial a partir del año que viene, si Dios quiere.
¿Hijo de Colorados?
En realidad, sí, pero mi madre, por ejemplo, no siempre votó al Partido Colorado. Es decir, soy colorado mucho más por convicción. Aparte de colorado, soy profundamente vallista. Y como decía Valle Ordóñez, se puede ser colorado sin ser vallista, pero no ser vallista sin ser colorado. Pero si bien se dio esa casualidad de que mis padres han votado el partido casi siempre, pero yo soy colorado por convicción y no por tradición, digamos.
Uh-huh. ¿Empezaste a militar a nivel estudiantil, por ejemplo?
No, a nivel estudiantil no tuve.
¿Quién te arrimó? ¿Quién te llevó un...?
Y llegó por contactos personales, entré en un grupo de jóvenes en aquel momento, después el mismo año, en 2007, con mi hermano Matías, a quien le mando un fuerte abrazo, fundamos la lista 505, que se llamaba Vamos Orientales, dentro de la órbita de Vamos Uruguay siempre, y desde ahí comenzamos a transitar este camino independiente en la política, siempre de manera independiente, con un grupo mayoritariamente compuesto por jóvenes, si bien hemos ampliado el espectro muchísimo en el último tiempo, y somos un grupo mucho más amplio y con mucho más visiones que la juventud.
Tenemos dos comisiones enfrentadas en este momento, ¿no? La Comisión No a la Baja y la Comisión para Vivir en Paz. La No a la Baja, al igual que algunos actores políticos y también organizaciones sociales, arrancó una campaña fuerte contra la propuesta y la última encuesta mostró una baja de la baja, justamente. ¿Vos pensás que después de alcanzar las firmas necesarias para el plebiscito se descansaron un poco?
Mirá, en principio yo pensaría que no están enfrentadas las comisiones, digamos, como tú dijiste. Yo pienso que son dos comisiones que van a exponer ambas su propuesta a la población, ¿sí? Y allí la gente con información decidirá a conciencia informada respecto al plebiscito. Nosotros consideramos que era suficiente este tiempo para enfrentar la campaña, ¿sí? Que 4 meses antes era correcto. ¿Por qué? ¿Y por qué no antes? Porque en 4 meses consideramos que podíamos perfectamente decirle a la población cuál era nuestra propuesta de manera integral, no reducirla a lo que es la baja de edad de imputabilidad, que es simplemente un cuarto de la propuesta, y en mi caso particular, no precisamente la que más me motiva, si bien estoy de acuerdo, pero a mí lo que me motivó para meterme fuerte en esto es el Centro de Rehabilitación del Menor, sobre todo visto lo que está pasando últimamente con el CIRPA, que se ha constituido en un centro de torturas prácticamente, una cosa que es terrible, ¿sí? Pero consideramos que ese era el tiempo que nos daba perfecto para informar a la población integralmente respecto a la propuesta. Nos encontramos con otra cosa y una circunstancia distinta, porque tú mencionaste a la otra comisión, por lo que yo voy a hacer alusión a ella, la Comisión No a la Baja. El escenario que nos encontramos para hacer campaña ahora lo tenemos que abrir en dos frentes, lamentablemente. El que nos gusta más, que es el de informar a la población respecto a nuestra propuesta, ¿sí? Y desinstalar, la segunda parte, que es desinstalar un montón de mentiras y algo que a veces es peor, que son medias verdades, que ha dicho la otra comisión a diestra y siniestra por todos lados en medios masivos de comunicación. Por lo que tenemos un trabajo doble y por eso deberemos duplicar el esfuerzo. Y bueno, si antes pensábamos que en 4 meses nos daba, ahora tendremos que duplicar el tiempo diario de trabajo y lo haremos con gusto para realizar las dos tareas cabalmente y lograr que se apruebe el proyecto de reforma.
¿Por qué no te motiva tanto bajar la edad de imputabilidad?
No, dije que mi mayor motivación era el centro de rehabilitación, porque estaba completamente de acuerdo con la baja edad de imputabilidad.
Pero dijiste que no era el que te más te interesaba o te motivaba.
No, por un tema personal.
¿Y por qué?
¿Por qué me interesa más el centro de rehabilitación? Bueno,
no, porque digamos, dijiste que no era el tema que tampoco más te interesaba, sino que...
No dije que más me interesaba. Yo fui bastante claro en que de los cuatro puntos, el que más me motivaba era el de centro de rehabilitación. Si bien con los demás estoy completamente de acuerdo, lo dije en una primera instancia. Sí, sí.
Ah, o sea, bajar la imputabilidad tiene el mismo interés que... O sea, estás totalmente de acuerdo. Lo que te motiva más es el tema del centro de rehabilitación del menor.
Eso es correcto.
Bien. ¿Por qué?
¿Por qué? Bueno, porque pienso que es lo que va a solucionar en el mediano plazo y largo plazo el problema de fondo que tenemos. Es decir, muchas veces desde la otra comisión se ha dicho, esto no soluciona el problema. Bueno, en eso coincidimos plenamente que no soluciona el problema. El problema de fondo se soluciona rehabilitando a los chiquilines, dándole las oportunidades que muchas veces no tuvieron y por eso incurrieron, ¿sí?, en una vida delictiva, ¿tá? Y hoy en día el centro en el cual ellos ingresan, el SIRPA, no ha cumplido con estos requisitos, sino más bien todo lo contrario. Recordemos que hace no mucho tiempo el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha denunciado violaciones a los derechos humanos en el SIRPA, más precisamente torturas, y voy a ser bastante explícito si bien es algo doloroso para decir, pero que colgaban a los chiquilines desnudos y los golpeaban y un montón de vejaciones más que realmente son terribles y que son, no solo no cumplen con el hecho de rehabilitar a los chiquilines, sino que es contraproducente. Imagínense cómo salen de allí. Bueno, la idea nuestra es, a través de este centro de rehabilitación del menor, que esté compuesto por equipos multidisciplinarios, que tengan psicólogos, psiquiatras, asistentes sociales, ¿sí?, psicopedagogos y demás profesionales idóneos en rehabilitación, lograr una rehabilitación cabal de estos jóvenes que por distintas circunstancias cayeron en el mundo del delito, para que se reinserten en la sociedad como personas de bien.
Y para eso es necesario bajar la edad de imputabilidad.
Bueno, nosotros creemos que es una de las partes que completarían cabalmente la rehabilitación. Y te explico por qué, Juanchi. Mirá, dicen por parte de la otra comisión que bajar penas no sirve, ¿sí? Bueno, eso es ciertamente contradictorio con lo que ellos mismos planteaban en los últimos tiempos, porque fue el gobierno el promotor de subir las penas para menores en los últimos tiempos, ¿sí? Estamos hablando precisamente de que impusieron un mínimo de 12 meses de reclusión.
De subir penas no sirve.
De subir penas, exactamente.
Ah, no, porque dijiste bajar penas.
Perdón, de subir
penas. De subir penas no sirve.
Gracias por la corrección. De subir penas no sirve, porque el gobierno mismo fue el que propuso y posteriormente se aprobó hace, en 2011, tengo entendido, puedo errar, pero sé que fue
hace no mucho,
el hecho de que haya un mínimo de 12 meses de reclusión para los menores infractores. Eso antes no estaba, eso es aumentar penas, nos dan la razón.
¿Sí? ¿Y con eso no era suficiente?
Bueno, no, claramente no, a ver.
¿Le dan la razón o asumen también un error? Porque hay una verdad, ¿no? En los últimos 15 años han aumentado las penas en determinado delito, pero no han bajado esos delitos. O sea que en tal caso capaz que el gobierno también cae en el mismo error, que pensar que endurecer las penas es una forma de transformar la realidad.
Bueno, tu apreciación se contradice, Juanchi, con los últimos datos que tenemos, que es el 40% de bajas de rapiñas en lo que han sido las rapiñas propiciadas por menores de edad, según los últimos análisis de Daniel Sayagués, que es el defensor de oficio de menores, ¿sí? Estableció que han bajado un 40% de las rapiñas por parte de menores y establece, estamos hablando del defensor de oficio de los menores.
Disminuyeron la fuga, ¿no?
Exactamente, eso es lo que iba a decir. Pero él atribuye esa baja a dos elementos. La disminución de las fugas, recordemos que aparte el gobierno cortó con esas fugas, es decir, tuvo la voluntad política para hacerlo después de que nosotros juntamos las 370.000 firmas gracias al gran esfuerzo que hicieron los uruguayos y ese llamado alerta, y a la suba de las penas, ese mínimo de un año de reclusión que es, a ver, es subir penas, ¿sí? Él mismo lo dijo.
¿Y cómo lo corroboró él? ¿Cómo corroboró que el hecho de que se haya subido el mínimo ha tenido un efecto y no tuvo un mayor efecto el hecho de que se hayan disminuido las fugas, ¿no?
Él atribuyó, inclusive, atribuyó porcentajes y dijo que el 30% había sido por la disminución de las fugas y el 10% por la suba de las penas, ¿sí? Es un profesional en la materia, se dedica a eso constantemente, está en permanente contacto con los menores, por lo que quién más calificado que él para hacer tal afirmación.
Claro, eso garantiza en realidad una cosa, ¿no? Que primero, al disminuir las fugas, hay menor chance de que haya una residencia en el corto tiempo. Sí. Y a aumentar el mínimo un año, lo mismo. Ahora, no sé si eso garantiza la rehabilitación, ¿verdad?
Bueno, justamente, a ver, coincido completamente con lo que tú decís, Juanchi. La rehabilitación la garantiza lo que nosotros estamos proponiendo, que es el centro de rehabilitación del menor. Evidentemente, y esto lo afirmo con convicción, subir penas sin tener un centro, ¿sí?, que sea capaz de rehabilitar a los menores infractores, no solo no sirve, sino que es contraproducente. No, estoy completamente de acuerdo contigo. Uh-huh. Sí.
¿Y no sería un mejor negocio, por decirlo de alguna manera, poner la presión para que el CIRPA termine siendo autónomo, totalmente autónomo?
Bien.
Porque eso es un argumento que va de la otra tienda. Es decir, bueno, en la ley está la posibilidad de que el día el CIRPA se convierta en un centro absolutamente autónomo del INAU, ¿no? Sí. Que todo parece recaer en el problema del INAU, en el manejo de unos pocos de estos centros de rehabilitación y en lo difícil que es a veces atacar los núcleos más duros y más conflictivos.
Sí.
No estoy hablando de los menores, sino de quienes están a su cargo.
Sí.
¿No? Entonces a veces uno puede pensar, bueno, eso solucionamos eso poniendo énfasis en lograr la autonomía por completo del CIRPA.
Bien, estoy completamente de acuerdo con lo que tú decís. Pienso que ese es el camino, y ese es el camino que ha intentado llevar a cabo de manera errónea el gobierno, de manera errónea porque lo han intentado hacer y no han podido. Es decir, en la ley 18.771, que es la que aprueba la creación del CIRPA, se establece que se creará un servicio descentralizado por afuera del INAU, es decir, lo que proponemos nosotros, ¿no? Uh-huh. ¿Verdad?
Sí, sí.
Y establece también que ese centro descentralizado debe estar operativo antes de finalizar este periodo de gobierno. Bueno, este periodo de gobierno está por finalizar, no lo han hecho y dudo que lo hagan, por lo que es necesario que la gente vote sí al proyecto de reforma constitucional, porque lo pondría en la Constitución. Es decir, no estamos atados a que el Parlamento lo vote o no, porque uh-huh. para hacer el servicio descentralizado tiene que haber leyes del Parlamento posteriores y demás, ¿sí? Por lo que quedaría como un mandato constitucional. Y yo dudo que el gobierno de José Mujica sea irrespetuoso de la Constitución de la República. Es más, estoy en la seguridad y puedo dar, no puedo dar fe porque no, pero estoy convencido de que el gobierno del Frente Amplio va a ser respetuoso de la Constitución y lo va a cumplir. Uh-huh.
¿Tú crees que
lo garantizamos, ¿no?
Sí. ¿Tú crees que la rehabilitación es el camino?
Sí, por supuesto.
¿A la vez también crees en penas más duras?
En el aporte de penas que tengan un plazo de tiempo suficiente a los menores infractores recluidos como para que se pueda completar satisfactoriamente un proceso de rehabilitación.
¿Cómo se mide eso? ¿Hay experiencias afuera? Digamos que 20 años o 30 años, que puede ser la pena máxima, ¿es suficiente para rehabilitar un asesino, por ejemplo? ¿O en menos años se puede lograr si tenés un centro de rehabilitación que funcione adecuadamente?
Bien, está muy bien la pregunta. A ver, acá hay que tener mucho cuidado con un aspecto no menos relevante, que es el hecho de que cada persona es un mundo. Acá, en este tipo de situaciones tan delicadas, se deben ponderar los casos particulares, ¿sí? Es decir, no se puede establecer, me parece, un tiempo, bueno, en 10 años se rehabilita a alguien que cometió un asesinato, en 5 años a alguien que cometió una rapiña. Me parece que eso no es así. Lo que sí estoy convencido es que los tiempos actuales no son lo suficientes como para rehabilitarlos. Si no, recordemos, por ejemplo, bueno, el tristemente célebre caso del Pelón. El Pelón, luego de haber cometido un asesinato, salió, estaba transitoriamente afuera, siendo menor de edad, ¿no? ¿Verdad? Mm. Y el que estuviese afuera del centro de reclusión y no en el centro de reclusión le costó la vida a una persona.
Pero ¿cuál es el tiempo? ¿Tú no estás convencido o la ciencia no está convencida?
¿De qué, perdón?
De los tiempos de rehabilitación actuales.
5 años es un mínimo, 10 años, 2 años, ¿cuál sería el mínimo para ustedes?
Bueno, justamente para estos delitos graves, que es para lo que nosotros proponemos la reforma constitucional, que recuerdo que no es para todos, uh-huh. ¿sí? Son los tiempos del Código Penal. Justamente, y lo que proponemos hacer es que se apliquen las penas del Código Penal.
Claro, ahí voy a lo mismo, ¿no?
Sí.
Porque uno puede atar la rehabilitación a cierto tiempo de conveniencia, o llamémosle de corroboración científica, que sirve efectivo para la rehabilitación. Yo ahí no llego porque supongo que debe haber varias escuelas y la verdad que no tengo estudiado el caso. Pero entonces también hay otra pata. Hay una pata de creer filosóficamente que alguien por debajo de los 18 años, aparte, debe cumplir con un castigo que el Código Penal indica que puede ser mucho mayor que el castigo que tiene un menor hoy en día, ¿no? Es decir, un menor hoy en día por cometer un delito grave como los que están enseñando acá
tiene un máximo de 5 años.
Un máximo de 5 años.
Mate a 48 personas.
Claro, exactamente. Sí. Bueno, capaz que mata a uno y le dan un máximo de 5 años.
Sí.
En este caso le pueden dar un máximo de 10.
Sí.
No sabemos si la rehabilitación está garantizada en 2, en 3, en 4, en 5 o en 10. Entonces ahí lo que hay es filosóficamente decir, bueno, aumentemos la dureza de las penas como castigo, no sé si compensatorio con la víctima, quizás.
Ajá, bueno, yo, ese es un enfoque que se le podría dar perfectamente, ¿sí? Yo lo enfoco como que aumentar las penas para mí no significa, bueno, vamos a darle más duro y a recluirlo más porque se merece más, porque mira lo que hizo, porque sería muchas veces descontextualizar un hecho que es, bueno, una persona cometió un delito, muchas veces terrible e irreparable, estamos hablando de vidas, ¿sí? Pero muchas veces fueron criados en contextos realmente que no conocieron otra realidad, que no saben otro modo de vida. Es decir, por lo que yo lo veo, como la simple extensión del tiempo para ser correctamente rehabilitados. Está bien que mucha gente, es verdad, que lo ve desde el punto de vista punitivo, ¿sí?
¿Y tú crees que sí,
no
que está
es
bien que está bien que contemple esa gente que cree que hay que aumentar las penas porque hay que paliar el dolor de las víctimas?
Familiares de víctimas. Sí, yo no estaría de acuerdo con esa afirmación porque es una triste realidad que por más que aumentemos las penas y se los meta presos indefinidamente por decir un disparate, eso jamás va a reparar el dolor de una persona que perdió un padre, por ejemplo. No. Hay que enfocarlo desde el punto de vista de la rehabilitación, por lo menos así lo miro yo, respetuoso por supuesto de quienes piensan distinto y lo ven por el lado punitivo.
¿Podemos hacer una tanda, Guzmán?
Sí,
y,
cómo no.
Y seguimos charlando con Guzmán y Fran, que es candidato a diputado de Montego por Vamos Uruguay y además es el vocero de la Comisión para Vivir en Paz.
Vamos arriba.
Seguimos conversando con Guzmán y Fran, vocero de la Comisión para Vivir en Paz, aparte candidato a diputado de Montevideo por Vamos Uruguay, y capaz que desmenuzamos un poquito los artículos de esta iniciativa de reforma constitucional. Yo tengo un par de dudas, ¿no? Uno que está dentro del artículo 43, que dice: en los procedimientos penales seguidos a menores de 18 años, el tribunal actuante podrá admitir como eximente o atenuante la ausencia de madurez o discernimiento suficientes. Y me he cruzado hace un tiempo con una columna de Javier Palumo, que es magíster en políticas públicas y derecho de la infancia, que se detenía en este asunto y decía lo siguiente: el criterio del discernimiento había sido instaurado en nuestro país en el Código Militar de 1884 y lo retomó el Código Penal de 1889. En definitiva, el criterio de discernimiento que fue abandonado por la Ley de Protección de Menores de 1911 ahora parece volver un siglo después. Es un tanto paradójico que una reforma que pretende adecuar el sistema penal a los tiempos que vivimos no haga otra cosa que volver a criterios legales que tienen más de un siglo y que además de ser anteriores al derecho internacional de los derechos humanos lo contradicen. Y sigue: el criterio de discernimiento implica considerar a los adolescentes como incapaces, tal como ocurría antes de que la Convención sobre Derechos del Niño los considerara sujetos de derecho. Además, al no existir un criterio legal para ponderar el discernimiento, se habilitará la discrecionalidad y la discriminación de un sistema que no va a dejar de ser selectivo.
Sí.
¿Qué tenés para decir esa crítica a esa parte puntual del artículo?
Es una visión respetable, pero es una visión. ¿Sí? Dice, da a entender como que se retrocede en ese sentido, ¿no verdad? Bueno, yo, si bien no soy un gran fanático del dicho "todo tiempo pasado fue mejor", ¿sí? Intento siempre mirar hacia el futuro, enfocado en el presente, pero con las miras hacia el futuro, tampoco considero que todo lo que hicieron antes estuvo mal. Es decir, si hubo algo antes que funcionó y que estaba bien, o por lo menos que nosotros consideramos que era correcto, y después, por X motivo, dejó de ser así, de funcionar, no, ¿por qué no reinstaurarlo si consideramos que se adecua a este proceso de cambio que queremos llevar a cabo? No veo razón suficiente, inclusive con todo respeto, de ser un profesional muy interiorizado en el tema, no creo que sea razón suficiente como para no tenerlo en la reforma. Nosotros consideramos que es importante ponderar casos particulares y dejamos la ventana abierta para que se ponderen casos particulares. Esta es la ventana abierta.
Otra punta de la reforma, que a mí nunca me quedó muy clara, ¿no? Y nunca tuve posibilidad de evacuarle la duda. Dice que se tasan los delitos que se van a castigar con derecho penal de adultos y abarcan en general los que más preocupan a los uruguayos: asesinatos, copamientos, rapiñas, violaciones, crímenes de sangre. Y sin embargo, hay un inciso en el texto que dice: así como los demás delitos que indique la ley.
Bien. Qué pregunta que viene al caso y es muy buena para aclararle a todos los que están escuchando en este momento de qué se trata esto y explicarlo de manera clara. Y digo por qué explicarlo de manera clara, y voy un poquito para atrás cuando les dije al principio de la entrevista que teníamos una doble tarea, que era la de informar nuestra propuesta, que lo estamos haciendo, pero también de desinstalar muchas mentiras y medias verdades que se han dicho por parte de la Comisión No a la Baja. Bueno, te voy a llevar a este caso en particular. La doctora Fabiana Goyeneche, la conocen, es la vocera de la Comisión No a la Baja, especificó que cuando dice para otros demás delitos que indique la ley, ¿sí?, se está dejando una puerta abierta muy peligrosa, porque así se puede mechar otros delitos, ¿sí?, y después por el arma pública, por ejemplo, se pueden agregar otros delitos al tema de la baja de imputabilidad. Yo otro día, en un debate muy interesante, un intercambio de ideas muy interesante que tuvimos en el programa Entre Líneas, se los recomiendo a quienes nos están escuchando, está en YouTube, le dije, sí, frontalmente, como corresponde que sean las cosas en este caso, que me extrañaba por parte de una profesional del derecho, que es ella, que no supiera que eso ya se puede hacer hoy en día. Si ya hoy en día se puede bajar y subir, agregar o sacar delitos de nuestro Código Penal y de nuestra legislatura, ¿sí? Por lo que, si nosotros sacáramos esa parte del texto de reforma, daría exactamente lo mismo, ¿sí? Eso lo que quiere decir simplemente es que se baja la edad de imputabilidad para estos delitos gravísimos que los indicamos de manera taxativa, pero después la ley ordinaria, el Parlamento, puede bajarlo para otros delitos, que es lo que pasa actualmente. O sea, hoy en día el Parlamento ya lo puede hacer, y si sacáramos esta parte de la reforma no pasaría nada.
¿Ustedes agregarían alguno más?
Bueno, en este caso los que nos han llamado, los que nos ha despertado todas las alertas son estos, ¿sí? Pero el día de mañana no descartamos, pienso que ni nosotros ni ninguna colectividad política puede llegar a descartar agregar otros, ¿sí? Por supuesto.
¿Qué piensan de que esta reforma entre en colisión con la Convención sobre los Derechos del Niño?
Bueno, es una pregunta bien, bien interesante. Acá tenemos un tema, y voy a otra de las... En este caso no es una medida de verdad. Digo,
la convención fue aprobada por la Asamblea General y por unanimidad, ¿no? Y es la Convención Internacional sobre el Derecho del Niño.
Bien.
¿No? Que establece que un menor de 18 es un...
Correcto. Correcto. Que entra en colisión. Bueno, esta es una de las mentiras que se han dicho por parte de la Comisión No a la Baja también, ¿sí? De que Uruguay viola tratados internacionales y convenciones que Uruguay ha suscrito. ¿Por qué es esto así? En el caso de las leyes ordinarias, ¿sí?, las que aprueba el Parlamento, ¿sí?, sí encontramos que los tratados internacionales firmados y ratificados por Uruguay están por arriba de la ley ordinaria. Pero esto es una reforma constitucional, es decir, se inculcaría en la Constitución de la República. Entonces, la jurisprudencia que ha tenido la Suprema Corte de Justicia en el Uruguay hasta el momento ha sido que el límite de los tratados internacionales para Uruguay es la Constitución de la República, por lo que se violaría normas internacionales si entraría en colisión con una ley ordinaria. Al ser de la Constitución, no entraría en colisión.
Claro, eso se entiende.
Eso se entiende.
Pero el espíritu es que la delincuencia infantil esté sometido a un régimen especial y no al de adultos, ¿no? Eso es lo que pide justamente no, porque, la Convención sobre Derechos.
Claro, lo que quería aclarar, ¿no?, para volver el asunto es por qué Uruguay decide, por ejemplo, apartarse de una convención internacional, más allá de que eso no le provoque
sanciones o
un caso de irregularidad en jerarquías, ¿no?, legales.
Lo que estoy violando, ¿no?
Exacto.
El principio de que no se puede pasar por arriba de los... Claro, como pasa con la marihuana ahora con el frente.
Uruguay decide apartarse de ese camino, sí, ¿no?, del espíritu internacional de hasta qué edad una persona es un menor.
Bueno, Uruguay es un país independiente y autónomo. Uno puede concordar o no con determinadas convenciones internacionales, ¿sí? De hecho, yo, y me parece que todos los uruguayos, tienen todo el derecho de concordar con algunas, discrepar con otras, pero eso no quita que Uruguay es un país independiente, autónomo, y que se puede manejar en ese sentido, y en este caso particular nosotros podemos llegar a no coincidir cabalmente. ¿Pero por qué digo cabalmente?
¿Pero por qué no coinciden, digo yo? No. ¿Por qué los uruguayos tenemos que ponerle lo que vamos a votar ahora en octubre, no?
Me voy acá hasta convencerlo.
Según el doctor Palumbo, quedaríamos junto con Somalia y Estados Unidos.
Bueno, ¿por qué Uruguay?
La comunidad internacional,
claro,
digamos,
y ahí voy. ¿Por qué Uruguay se aparta de la comunidad internacional e ingresa en otro camino? Un camino particular del país. Es decir, ¿por qué llegamos hasta ese punto?
Bueno, el hecho que ustedes están dando como afirmativa una afirmación que yo no suscribo. Porque juzgar a los menores por el Código Penal, sí, que sería juzgarlo como adultos, estaría así de acuerdo con lo que dice el señor Palumbo. Pero este no es el caso. Porque aquí tenemos, creo que, no sé, el 5% del Código Penal. Se especifican taxativamente los delitos. No es para todos los delitos, por lo que no se juzgaría a los menores como mayores ni por el código de adultos. No, se bajaría para algunos casos puntuales. Y si vemos el volumen del código penal, vemos que no son la mayoría de los delitos, pero ni de casualidad.
Pero abrimos la puerta para que se agreguen más delitos, ¿no? Como ahí, tú bien decías hace un
pero
tiempo,
como pasa,
¿no?,
actualmente ya con el Parlamento, que lo puede hacer.
Yo voy a lo mismo.
Pero ahora, a partir de los 16 años, las penas son equivalentes a las de los adultos.
Actualmente ya el Parlamento
lo
puede hacer.
Perdón, si se aprueba la reforma, ¿no?
Sí, en esos casos particulares sí, pero, por ejemplo, el Frente ya le ha subido penas por ley a los menores. Bueno, esto sería subirle penas y podría perfectamente subirle más después, digamos. Ya lo puede hacer actualmente por ley.
A donde yo voy es, una vez más, ¿no? ¿Por qué Uruguay se aparta? ¿Cuáles son las razones que nos llevan a cometer una excepción a las convenciones internacionales?
Es que para mí no se aparta. Ahí estamos en una discrepancia.
Bueno,
justamente porque son para determinados casos particulares.
Pero ¿y por qué? ¿Y por qué lo llevamos entonces, aunque sea para determinados casos?
¿Sí?
Lo que yo digo es, ¿por qué nosotros en este país vamos hacia ese camino? Ajá. El mismo camino que está Somalia, por ejemplo.
Ahora
y
sí.
No vamos hacia otro camino.
Bien, ahora sí estoy de acuerdo.
¿Por qué estamos como Somalia?
Bien, ahí sí estamos de acuerdo con el planteo de la pregunta. Primero que nada, no estamos como Somalia. Eso es muy lejos. Y nuestra propuesta dista muchísimo de estar como Somalia. Es más, te puedo decir que este camino es el que ha llevado a cabo, por ejemplo, Venezuela o Estados Unidos, ustedes los mencionaron. Pero también les puedo decir Inglaterra. Les puedo decir la República Bolivariana de Venezuela. Sí, les puedo decir España, les puedo decir innumerables casos, muchísimos casos más. Es decir, quien afirmó eso realmente es bastante irresponsable.
A partir de los 16 años en estos países, los adolescentes son juzgados por el derecho penal adulto.
En muchísimos de los países que nombré, sí. En otros hay...
Nombraste tres.
Tengo aquí el listado, si tienen un tiempo.
No, te digo porque capaz que hay muchos más y...
Sí, la verdad es que son decenas, si quieren se los puedo nombrar todos, no tengo ningún inconveniente. No sé si quieren, busco el material y se los nombro.
No es necesario.
No es necesario, nos pasas.
Con
muchísimo gusto.
Yo iba al asunto igual, que voy a repetirme lo mismo, ¿sí? ¿No? Porque capaz que no me estoy haciendo entender. Nosotros decidimos cambiar o hacer estas excepciones,
¿sí?
¿Por qué? Porque entendemos que el problema de estos menores que cometen este tipo de delito,
¿sí?,
nos ha desbordado.
Bien, ahora sí la pregunta me parece que se adecuó un poco más.
Porque por otro lado, el propio Pedro Bordaberry,
¿sí?,
ha dicho que, bueno, que no. Ha aceptado que las cifras de que los delitos que cometen los menores son el 6%,
¿sí?,
y que esto no soluciona el tema de la seguridad de por sí, ¿no?
Bueno,
más allá de que la comisión, cuando se lanzó por bajar la edad de imputabilidad, se llamó Comisión para Vivir en Paz.
Bien, vamos por punto. Sí, ahora sí me gustó más el planteo de la pregunta, digamos, adecuada más a algo que puede llegar a aclarar la situación para la gente. Tú decís, Juanchi, el 6% del total de los delitos, ¿sí? Eso también es parte del juego sucio que ha hecho la comisión a la baja. Es verdad, los menores cometen entre el 6 y el 10% la totalidad de los delitos. Pero estamos hablando de que en esa totalidad de los delitos está, por ejemplo, librar cheques sin fondos. Es decir, es absurdo esa afirmación. Es un análisis que no se condice con el espíritu de nuestra norma. Primero, con el espíritu y aparte con la parte, a ver, de bien clara y lo que hemos escrito de manera taxativa.
Sí.
¿tá? Es decir, entonces vamos concretamente al universo, al porcentaje de los delitos que nosotros efectivamente proponemos en la norma.
Bien.
Para que vean el porqué. ¿Sí? Va a tener como ese 6% se transforma en algo que sí, después de ser analizado, terminó que nosotros propongamos esto. Los menores cometen en Uruguay, del total de asesinatos, de homicidios, ¿sí?, actualmente en el entorno del 20%. ¿Sí? 20%. Bueno, ¿y cuántos son los adolescentes de la población uruguaya? 8%. Son 8%, cometen 20% de los homicidios. Vamos al caso de las rapiñas. Siendo el 8% de la población, cometen el 45% de las rapiñas. Y nosotros en particular, que vivimos en Montevideo, tenemos que ser testigos de una triste realidad, que es que cometen el 52% de las rapiñas en Montevideo. Y de ese porcentaje que comete el 52% de las rapiñas en Montevideo, reitero, siendo el 8% de la población los jóvenes, ¿saben cuántos los cometen entre los 16 y 17 años? Es decir, que los que cometen tienen 16 o 17 años, 96%. Los números nos dan la razón. Nosotros avalamos esta reforma por hechos concretos y por datos estadísticos concretos recabados de, por ejemplo, los datos del Ministerio del Interior cuando los daba. Uh-huh. Ahora ya hay una falta de transparencia brutal, no los está dando más, quizá porque los números no le dan bien, ¿sí? Y me parece que queda demostrado cabalmente en qué nos basamos bien para proponer esta reforma.
Juan Chisapo, están acosando al entrevistado. Eso no es una entrevista, es la Inquisición. Loco, sean imparciales. Guzmán, ¿te sentiste acosado?
A ver, son preguntas bien interesantes. Me parece que me dieron pie para... ¿Por qué pasa? Ustedes cayeron en muchísimas de las cosas en que ha caído la comisión a la baja. ¿Qué pasa? Ustedes, estoy seguro que no fue de manera deliberada, sino porque simplemente se querían informar y eran los porcentajes que manejábamos. ¿Sí? El tema este del 6% y demás, que es un análisis realmente que no condice con la seriedad del tema en cuestión. ¿Sí? Uh-huh. Está enfocado mal. Pero les quiero agradecer por la entrevista. La verdad que no me sentí acosado. Sí fueron bastante decisivos, pero me parece que logré dar respuestas que dejaran claras las cosas.
La última, el nombre de Comisión para Vivir en Paz, ¿no es un poco pretencioso?
No, para nada, para nada. Es más, nosotros consideramos que esto va... A ver.
20 segundos.
Sí. Bueno, me planteo un desafío mayor. El nombre para ir en paz es correcto. Nosotros coincidimos con ese nombre porque consideramos que este es un camino correcto para volver a vivir en paz. Consideramos que no es la solución global del problema, pero que es un paso en el sentido indicado para recuperar la paz y la seguridad que la ciudadanía están demandando.
Guzmán y Fran.
Bien, oye, una cosa, sí. el propio Bordaberry aclaró que es un tema menor, ¿no? O sea, más allá de los números, también hay otros números que reflejan que en los años ha disminuido y no ha aumentado la participación de menores en determinados delitos, ¿no?
No, perdón que me extienda un poquito más, pero el ministro del Interior hace el mes pasado dijo, y están los archivos en la prensa, yo después se los paso, que han aumentado proporcionalmente la participación de menores en los delitos. Muchas gracias, Sapo. No sé. Uh-huh. Bueno, muchas gracias por el apunte. Pero
habrá otra oportunidad para volver a tocar el tema.
Debate, ¿no?
Claro,
con
un debate.
Intercambiando opiniones con la Comisión para Vivir en Paz.
¿Cómo no? Con mucho gusto.
Guzmán y Fran, muchas gracias por arrimar.
Vamos arriba.